En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.
Big Data Sports. Bienvenidos otra vez a un episodio de Big Data Sports. En estos días de pandemia, en estos días de distancia, de contacto remoto. Y para empezar vamos a compartir algunas ideas, algunas imágenes. Imágenes que tienen que ver con poder viajar y poder ver fútbol. Conocer gente nueva en diferentes ciudades, mezclarse con las costumbres locales, en lo que puede ser un fin de semana de ir a la cancha, visitar lugares de gastronomía típica, formar parte de una experiencia que no tenga mucho artificio, que no tenga lujo, y esa experiencia es vivir la cultura del fútbol desde otro lado. Estas son escenas que tienen que ver con un pasado reciente, pero al mismo tiempo me parece, Agustín, con un futuro que por ahora parece lejano, ¿no?
Así es, Marcelo Batman. En esta ocasión estamos analizando ese sueño que mucha gente y muchos amantes del fútbol tuvimos alguna vez, que fue, bueno, nos armamos un viajecito con la plata que juntemos y nos vamos a ver a tal equipo que nos gusta de una liga cercana o a Europa o algún lugar para vivir esa experiencia local que vemos por televisión o que veíamos por televisión. Y bueno, hay gente que ha llevado a cabo esta idea y lo ha transformado en un proyecto muy interesante, que como bien vos decías, era una realidad muy, muy cercana en el tiempo y que ahora tiene nuevos desafíos dado cómo el mundo está cambiando. A ver hacia dónde vamos con esto de poder vivir el fútbol de distintos lugares de una manera mucho más cercana.
Por supuesto, y esta persona a la que convocamos es Dariel Velázquez, que es uno de los creadores y fundadores de Home Fans, una plataforma dedicada a eso, a vivir experiencias a partir de los viajes y de la cultura del fútbol. Dariel está en Londres en este momento. Bueno, Dariel, bienvenido a Big Data Sports.
Muchas gracias, Marcelo y Agustín. Una muy buena tarde desde acá de Londres. Creo que también buena mañana o buena tarde para ustedes. Con mucho interés de contarles acerca de nuestro pasado reciente, podría decir glorioso pasado reciente, y los desafíos que se vienen a futuro, tanto en el corto como mediano y largo plazo para HomeFans. Es una coyuntura diferente, claramente, que ha tocado especialmente a la industria del turismo o de los viajes, pero de la cual estamos muy convencidos que hay un futuro, hay una luz al final del túnel, sobre todo porque lo estamos relacionando con algo que vive en nosotros, que es el deporte. Y el deporte siempre será una pasión, si lo podemos llamar así, de muchas personas en el mundo. Y si bien hay unas condiciones de salubridad que todavía no nos permiten asistir a eventos masivos, es claro que serán de los primeros que van a tener esa acogida por parte de las diferentes audiencias y viajeros en el mundo. Entonces, con muchísimo interés de poder conversar y avancemos.
Por supuesto. Bueno, lo primero que nos interesaría es que cuentes un poco qué es HomeFans, cómo tuvieron la idea y de qué se trata la plataforma.
Claro que sí, Marcelo. Muchas gracias. Pues mira, HomeFans se puede reducir en una línea, y es, como tú bien lo dijiste, es una plataforma de experiencias vinculadas al fútbol alrededor del mundo. ¿Eso qué significa? Nosotros nacimos con un sueño, una idea, mi cofundador Luke, que es holandés, y yo, y era un poco de cambiar la manera como la gente viajaba y disfrutaba el fútbol. Generalmente el modus operandi, especialmente en Europa, donde yo me encuentro, es que hay una oferta muy grande para viajar, para ver el fútbol, y generalmente es muy estándar esa oferta, es decir, tú puedes, tanto a nivel del internet, buscar en plataformas de boletos, etcétera, paquetes que te van a ofrecer un producto que es bueno, pero que es estándar, y era básicamente, digámoslo, ese paquete de la boleta, la acomodación al hotel y quizás un vuelo. Eso, sin embargo, a medida que fueron pasando los años y con nuevas generaciones que vinieron a empezar a viajar, etcétera, especialmente los millennials, y los quiero resaltar porque son ellos digamos, el corazón de quienes somos, eso no era suficiente para ellos. Y la única otra opción que existía, si uno quería tener un poco más allá, una experiencia un poco más a la medida, muy alineada a esos deseos de los millennials, era lo que aquí se llama el hospitality o los VIP. Y eso de irse con corbata, con vestido, etcétera, el que hay que tener unas tres cenas, etcétera, eso no va con el verdadero hincha del fútbol que quiere, en cierta manera, buscar la pasión del fútbol. Entonces encontramos ahí, como en inglés se llamaría un gap en el mercado, una oportunidad. Y lo que quisimos fue desarrollar ese sueño, que era básicamente poder compartir diferentes experiencias e historias que hay en cada uno de los destinos del fútbol con un grupo de personas que viven por el fútbol y que están ansiosos o que tienen ese interés de conocer más allá del cuarto de hotel y del sitio donde se van a sentar en el estadio. Y eso nació porque nosotros lo vivimos personalmente. Voy a hacerlo muy rápido. Luke es un hincha del Manchester United y desde Holanda, desde muy pequeño con su padre, iba a Manchester, a Old Trafford, a ver obviamente los partidos, luego con sus amigos, pero siempre había como la misma dinámica, que era, se subía al avión, iba al hotel, no conectaba con nadie, iba al estadio, conectaba con todos durante los 90 minutos y luego se devolvía al hotel como un turista más. Esa perspectiva cambió un día por coincidencia o al azar de los hechos, se quedó con una familia. Y esa familia desde la mañana empezó con su ritual del partido. Entonces, con el periódico, el padre, empezando a cantar las canciones, luego se fueron al pub, se juntaron con más personas, empezaron a compartir, a decir sus previsiones para el partido, etcétera, y su mundo cambió totalmente. Él dijo, esto es totalmente diferente de lo que yo ya había vivido por muchos años siendo un miembro y un hincha del Manchester United viniendo por muchos años. Y obviamente durante el partido fue mucho mejor porque estuvieron junto con los otros aficionados y después del partido el típico comentario cuando se juntan para poder hablar del partido. Y él dijo, esto seguramente le va a aplicar a muchos otros hinchas o amantes del fútbol a nivel mundial. En mi caso, y sin conocernos personalmente con Luke, yo soy colombiano y yo me fui con mi padre al Mundial de Brasil 2014 y seguimos a la Selección Colombia, que ha sido nuestro mejor Mundial de fútbol a la fecha. Y fue increíble, una experiencia de acercamiento padre e hijo y bueno, que recordaré toda la vida. Pero más allá de eso y de la fiesta del fútbol que es el Mundial, nosotros decidimos también conectarnos con diferentes personas locales en cada sede y conectarnos de una manera en la que no solo nos daban alojamiento, porque fue así, sino que también entendimos cómo vivían esa fiesta del fútbol y cómo nos podíamos juntar a través del lenguaje del fútbol. Suena muy romántico, pero fue algo que realmente a mí también me hizo clic. Y cuando nos conocimos con Luke, pues vimos esa alineación de esa visión que teníamos y dijimos, esto claramente puede aplicar desde una perspectiva de modelo de negocio, en el que es importante ir a los partidos, es importante obviamente asistir al partido, pero también hay un lugar muy, muy, muy interesante que son todas aquellas actividades que hay alrededor de los partidos, tanto antes de lo que pasa el partido hasta después. Y eso es lo que a nosotros, en inglés es un poco más diciente, es mucho más fácil de explicar, pero es lo que llamamos the experience. Y esto lo empezamos a empaquetar, si así es la palabra, en diferentes viajes a los mejores destinos del mundo, tratando también de generar, obviamente, un valor agregado a las diferentes audiencias. Y era básicamente, al inicio, que con HomeFans la gente no solo pudiera vivir la experiencia, sino que también pudieran hacer, digámoslo, nosotros en inglés se llama el bucket list, que es como esa lista de los lugares a los que quiero ir antes de morir, por llamarlo de esa manera, y que a través de HomeFans también pudieran tener la oportunidad de ir a aquellos destinos que son esos que tenemos que ir como amantes del fútbol y vivirlo de una manera auténtica, no artificial, no turística, no con la típica sombrilla amarilla que todos lo siguen como con los guías, etcétera, sino una cosa que sea muchísimo más transparente, auténtica y que podamos compartir realmente a como lo viven los hinchas locales. Y
de ahí, Daniel, sí, dime. En función de esto que estás contando, además de las posibilidades que da la tecnología de poder generar una plataforma y que todo sea más amigable y uno, al estilo Airbnb, pueda ir diseñando su experiencia, Intuyo que también el cambio de perfil del fanático del fútbol, donde ya dejamos atrás la idea de que a mí solamente me interesa seguir a mi equipo y solamente soy un fanático de mi equipo, yo creo que la globalidad lo que hizo es que hubiera ahora diferentes destinos y diferentes perfiles de un mismo fanático, que puede ser hincha de un equipo en su país, pero al mismo tiempo tener un interés semejante por otro en otras partes del mundo, ¿no?
De acuerdo, y eso es un poco lo que hemos evidenciado a través de los últimos 2-3 años con HomeFans. La tecnología claramente nos ha acercado, la tecnología nos permite desarrollar este modelo de negocio, como lo has dicho, como una plataforma, acercando tanto a los locales como con los viajeros, por ponerlo de esa manera, un estilo Airbnb. Y el tipo de hincha ha cambiado, y lo mencionaba anteriormente, sobre todo el millennial. Nuestro grupo de interés principal son los millennials, hombres en un 90%, más o menos entre 24 y 35 años. Nosotros operamos más que todo en el mundo occidental, sea Europa, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, y realmente ellos tienen su propio equipo, por decirlo así, como lo has dicho, pero están muy abiertos a explorar y a conocer más de otras experiencias o otros equipos destinos en el fútbol. Entonces, este cambio ha sido muy interesante porque precisamente por ser tan ávidos de conocer esos nuevos destinos, experiencias, el comprar un boleto y un hotel no funciona. Ellos quieren conocer muchísimo más. Y es ese elemento vital que nosotros llamamos football culture, o la cultura alrededor del fútbol, que es todas esas actividades que están alrededor y esas historias alrededor del partido. Entonces, es compatible tener un equipo propio y viajar a ver otros equipos, no por el hecho de que yo quiero alentar a ese equipo, sino porque quiero sentir esa experiencia, conocer un poco más cómo lo viven, y en algunos casos, como pasa mucho aquí en Inglaterra, porque quiero ir a destinos en los que la pasión sí se vive desde que empieza el día hasta que termina, y no solo en la cancha, con unos estilos de vida diferentes, unos estilos de expresión diferentes, y ellos ven eso que les agrega muchísimo valor, pues, para su viaje, porque es algo que van a tener por sí mismos por el resto de las vidas.
Tengo una pregunta, Daniel, disculpa que te iba a preguntar, claro, porque no me quería olvidar, porque hoy en día, por lo menos a mí me ha pasado, que esto que contabas de tener un equipo y de querer ir a ver algún otro por la experiencia completa, bueno, me está pasando mucho con el Sunderland de Inglaterra, creo que por culpa de su serie de Netflix, que es muy interesante. Sí. Bueno, exactamente. Entonces te quería preguntar, porque me imagino que con todo esto que ustedes han venido haciendo, ¿qué lugares o qué experiencias del mundo occidental han sido las que más éxito o las que más han logrado, digamos, venderle a los fanáticos dentro de la oferta de lugares que ustedes tienen? Porque una de las cosas que a mí más me pareció atractivo cuando uno navega las opciones que hay en el sitio web de HomeFans era la experiencia en Belgrado, ¿no? O sea, era realmente algo impresionante. Pero bueno, te quería preguntar, ¿cuáles eran las que más se han destacado en los últimos tiempos?
Dale, Agustín. No, pues muy buena pregunta, porque la respuesta no va a ser tan lógica. Increíblemente, el camino que hemos andado nos ha llevado, obviamente, por lo que quiere el mercado, con una idea clara y esa visión, y no es necesariamente ver el clásico entre Real Madrid y Barcelona. Hay una variable muy interesante en los tipos de destinos que yo llamaría intensidad. Cada vez más este mundo occidental está buscando algo que es ajeno a ellos. La Premier League es muy interesante desde la perspectiva de la organización, de lo que pasa en la cancha, pero puede ser que comparativamente frente a otros países se quede atrás en cómo viven toda la experiencia del pre y post del partido. Entonces, muchos de estos hinchas, que mayoritariamente son de Holanda, Reino Unido, Bélgica, Escandinavia o Estados Unidos, que es como nuestro top de clientes, están buscando más intensidad. Entonces, tenemos un grupo, digamos, de destinos que son los más intensos. Son aquellos que es muy difícil ir por los propios medios, sea por barreras de lenguaje, por el tema de logística, o porque para ir allá uno tiene que ser muy experimentado en este tema de los viajes. Y ahí entra el tema de Belgrado. Es uno de los principales destinos desde nuestro inicio, basado básicamente en esa intensidad y un poco en que es muy difícil y hasta, podría decirlo de una manera muy sutil, peligroso ir por nuestros propios medios. Europa del Este, por ejemplo, ha sido un desarrollo muy interesante que personalmente yo no lo creía. Pues yo conocía desde Colombia, obviamente, el fútbol que muy seguramente en Argentina también seguirán, que es la Liga Española, la Italiana, la Premier League, la Alemana, la Francesa quizás, y otras. Pero pues nunca pensé en que el derbi de Cracovia, en Polonia, fuera tan interesante para muchos viajeros o amantes del fútbol. El derbi de Praga, el derbi de Budapest, el derbi de Sofía, o algunos partidos en los Balcanes. Entonces, este elemento es muy interesante porque lo que ellos están buscando no es precisamente lo que pasa en ese campo. Para eso, pues, ir al Clásico o a la Premier League, que hay muy buen nivel de fútbol. Ellos realmente quieren esa combinación de diferentes elementos que hay desde que llegan al hotel hasta que se van, que involucran en un 80-90% temas de fútbol, pero también pueden involucrar temas de cultura, temas de turismo, y o de hacer parte de un grupo.
Claro, bueno, eso es súper interesante. Me imagino que como fanático del fútbol, todas esas experiencias pueden ser maravillosas con todo lo que ustedes incluían desde la experiencia completa. Y la pregunta que te quería hacer también es cómo han ido creciendo en difusión, porque obviamente el proyecto Home Fans viene hace tiempo y ustedes lo han ido alimentando y ha ido creciendo mucho, sí. Pero te quería preguntar qué rol tiene el marketing digital o la publicidad digital para ustedes, ya que me imagino que es complicado, pero a la vez es un gran desafío poder llegar a los fanáticos del fútbol que hay en todo el mundo entero con la propuesta de Home Fans, que realmente es muy innovadora, ¿no?
De acuerdo, a ver, digámoslo que de una parte la propuesta per se ya fue un valor agregado para el mercado, porque todavía nos lo dicen a hoy, tres años y algo después de haber iniciado con nuestros primeros viajes, que es algo diferente, y todavía podemos aseverar, por decirlo así, que es algo innovador en el sentido de la experiencia y cómo hemos podido replicar algo que es quizás un poco pesado logísticamente, en diferentes destinos alrededor del mundo. Ahora estamos en Norteamérica, Suramérica, África, Europa, desde Portugal hasta Turquía, si consideramos Turquía Europa por UEFA, por decirlo así. Y ahí hay más de 35 destinos. Entonces nosotros desde el día cero lo que tuvimos que hacer fue el camino largo, y es, por un lado, aumentar el lado de la oferta, ¿sí? Hacer, digámoslo, alianzas con equipos o clubes profesionales de fútbol, buscando también atraer a través del marketing digital a locales, porque un elemento muy importante es lo que nosotros llamamos el local host, y si ustedes traducen el nombre de la compañía Home Fans, pues es los aficionados locales. Ellos son el centro de la experiencia, porque ellos son los que más tienen el know-how en cómo desarrollar el itinerario o curar el itinerario de lo que vamos a hacer en cada uno de los destinos. Y por el lado de la demanda, el marketing digital, ese ha sido también nuestro factor de crecimiento. Esta es una empresa 100% digital, a pesar de que su producto sea offline, por decirlo así. Pero es totalmente un producto que digitalmente le llega a nuestro grupo de interés, porque ellos son muy tecnológicos, por decirlo así. Estos millennials que hablaba anteriormente tienen un smartphone a la mano y todo lo hacen a nivel digital. Y sobre todo, nosotros no nos consideramos, por decirlo desde la perspectiva del marketing digital, una plataforma que solo está hablando de los viajes, en qué contiene o por qué, sino que contamos historias. Ese tema del storytelling ha sido muy, muy importante para darnos a conocer, para crecer y poder, digamos que, llevar ese mensaje de una manera mucho más digerible a estos segmentos, en los que ellos entienden que esto no es un tema de que si es más barato, de que tienes el mejor puesto en el estadio, no. Esto es un tema de que vas a vivir una experiencia junto con otra gente afín de diferentes partes del mundo, que son como tú, y que nos vamos a juntar por, sea un fin de semana, una semana, etcétera, a vivir una aventura, por ponerlo de esa manera, en una manera más retórica. Y ese componente del marketing digital ha sido nuestro factor de crecimiento, obviamente con una estrategia digital clara en diferentes canales, etcétera, etcétera, que pues no creo que sea el caso detallarla, pero ha sido literalmente nuestro factor o motor de crecimiento en los últimos años y a futuro.
Daniel, ahora te vamos a pedir que nos ayudes a pensar un poco. Tenemos al deporte mundial absolutamente cancelado en este momento, todas las ligas, salvo algunas marginales que serían un gran destino para Home Fans, están detenidas. Exactamente, sí, algunas perdidas por Asia también. Las previsiones indican que el deporte profesional, el deporte espectáculo, volverá en algunos casos recién para 2021 y se hablan de partidos fantasmas, esto es, partidos a puerta cerrada, sin público.
Sí.
Una universidad de Estados Unidos dice que, según un relevamiento, el 72% de los norteamericanos dijeron que hasta que no haya una vacuna contra el COVID-19 no van a pisar un estadio. ¿Qué entendés que va a pasar con el espectáculo deportivo de ahora en más?
A ver, no es ningún misterio que esto ha impactado de manera transversal a todo el mundo y en especial a los eventos masivos, o mass events, como lo llamamos, y deportivos. Nosotros consideramos que va a ser de las últimas cosas, soy totalmente transparente, que se van a poder volver a la normalidad, porque obviamente involucra este tema de tener en un mismo recinto a mucha gente y hay mucho riesgo de contagio. Pienso que gradualmente, si el fútbol vuelve a estar en la órbita de todos los aficionados, el proceso va a ser menos doloroso, es decir, desde nuestra previsión, planeación interna de HomeFans, nosotros ya consideramos que la temporada actual, así se acabe en agosto o julio, para nosotros en términos de viajes no hay temporada, ya se acabó en marzo, que fueron nuestros últimos viajes. Pero celebramos que haya por lo menos partidos a puerta cerrada, con todas las condiciones de salud, etcétera, para que también la gente se entretenga un poco. El deporte también es seguir y tener un poco de entretenimiento, sobre todo en esta situación en que mucha gente está confinada en las casas. Y eso va a generar, digamos, cierto hype en ese sentido, en el que ya transitando a la siguiente temporada, ahí empezamos a analizar diferentes factores exógenos y muy alineados a eso. Nosotros hemos tenido, desde la perspectiva del sector de turismo, muchas conversaciones con diferentes actores, gente experta, organismos, porque pues somos parte de la industria del turismo. Y hay diferentes variables a mirar. Primero, las variables que tenemos que mirar es, uno es de dónde viene la gente, si nos estamos circunscribiendo solamente a los viajes para fútbol, de dónde viene la gente, y la siguiente variable es a dónde iría la gente, cuál es el destino. Y para eso uno puede hacer una especie de líneas de tiempo y empezar a analizar qué está pasando en cada país. ¿Qué concluimos a medida teórica de esto? Por ejemplo, nuestra principal base de clientes está en Holanda todavía. Y Holanda puede tener susceptiblemente un potencial de que para hacia la siguiente temporada, a nivel local y regional, hablo de irse a Alemania, hablo de irse a Francia o países aledaños, puede que sea posible movilizarse. Y a medida que vayan avanzando, las restricciones, en quitar las restricciones, puede que gradualmente se vaya a devolver a la normalidad este tema de los eventos masivos. Han hablado mucho del uso de la tecnología, de que las empresas también tienen que empezar a reinventarse, etcétera. Nosotros estamos haciendo muchas cosas al respecto, sobre todo en crecimiento de nuestra comunidad, generando mucho engagement, pero realmente nuestro core business, si lo puedo decir así en inglés, seguirá siendo el de las experiencias. Y quizás podamos hacer un pequeño pivot hacia aquellos, lugares o destinos en los que podamos movernos a nivel regional, quizá incluso sin un avión, y con una serie de productos que nos permitan ofrecerlo a nivel más regional. Sin embargo, todo esto es teoría y obviamente estamos siguiendo muy de cerca cuáles van a ser los desenvolvimientos de esto, porque el deporte es algo muy importante. Leía hoy que más allá de que ahorita el foco es obviamente la salud de la población mundial, el deporte también es importante para esa salud mental y es importante como un sentido de comunidad y para que la gente también se mantenga entretenida. Y obviamente hay unas necesidades de negocio, ya de los factores de las sport properties o de los que manejan obviamente los derechos, que yo creo que va a hacer que el fútbol, por lo menos a nivel de puerta cerrada, vaya a volver. Luego vamos a ver cómo va esto desarrollándose, pero estamos seguros que dependiendo de cada destino, el manejo va a ser diferente. Si ustedes miran hoy, por ejemplo, en Suecia, sigue habiendo más libertad comparativamente frente a un Inglaterra. O un Holanda tiene más libertad frente a lo que la gente puede hacer hoy en día. Yo puedo salir una hora aquí en Inglaterra para ejercitarme o para salir a caminar. Puedo hacerlo con otra persona de mi casa y puedo ir a hacer el tema de mercado o a la farmacia, punto. En otros países puede haber pequeñas reuniones, etcétera, etcétera. Entonces, es un análisis de las diferentes situaciones y decisiones políticas que tengan en cada país con base en lo que defina, obviamente, a nivel global, la Organización Mundial de la Salud y los entes encargados de todos los temas de salud. Es un reto muy importante, es un desafío bastante único. O sea, para nosotros que hemos estado en muchas charlas, en conversaciones, como lo dije, con el sector del turismo, esta es la peor crisis que hay dentro del sector. ¿Sí? Y eso es claro. Muchas empresas quizás no van a sobrevivir. Nosotros, afortunadamente, tenemos una comunidad muy cercana, tenemos inversionistas que son parte de nuestra comunidad. Acabamos de levantar inversión ahorita. O sea, fue un tema de timing también. Empezamos a finales de febrero y terminamos la ronda de inversión ahora a mediados de marzo y seguimos ya en el tema legal. Entonces, afortunadamente, nosotros vamos a tener clara una visión y vamos a seguir monitoreando qué va a pasar para poder ver esa luz al final del túnel que nos va a permitir retomar con muchísima fuerza todos esos planes que teníamos pre la pandemia que nos estaban acelerando el crecimiento a nivel global con esta plataforma.
Daniel, sé que en condiciones normales el fútbol argentino, el fútbol de Brasil, también el fútbol de Uruguay, ¿por qué no Colombia? Sí. Son destinos muy apetecibles para ese viajero low cost, ese viajero millennial que quiere vivir una experiencia intensa, una experiencia distinta. En muchos aspectos aquí la brindamos, ahí donde estemos no vamos a negarlo. Sí. ¿Qué entendés vos que ve un fanático del fútbol o de la cultura del fútbol europeo con respecto a la oferta que puede entregar Sudamérica?
No, Sudamérica es como la meca del fútbol, y si lo pongo a nivel de marketing, y acá sin tener ninguna preferencia a ningún club, o sea, la Bombonera, aquí, en este mundo, la Bombonera de Boca Juniors es como la meca, literal, el sitio, la meca del fútbol para ellos. Es un tema simbólico que atrae, y lo que atrae es un poco esa pasión desenfrenada que no se ve acá, que se puede explorar si uno va, por ejemplo, nosotros ofrecemos Turquía, Grecia, en Europa del Este mismo también hay mucha pasión, pero es otro tipo de pasión porque es una pasión más, no sé cómo decirlo, dicharachera, o sea, como que se gozan más el fútbol. Quizás la pasión en los Balcanes sea un tema más de rivalidad. Sí amor por el equipo, pero más un tema de rivalidad con el equipo del frente. Mientras que en Argentina, si bien hay rivalidad y obviamente pasan cosas, pues es un tema que todo el mundo lo tiene en su ADN. Eso atrae muchísimo y ha sido un pilar de nuestro crecimiento. No lo mencioné antes en términos de nuestros destinos, pero Sudamérica y particularmente Buenos Aires es quizás nuestro primero destino diferencial y segundo, un destino único en el que hemos visto un crecimiento sin igual. Tanto así que nosotros ya estábamos haciendo básicamente por cada ronda o por cada fecha, perdón, del fútbol argentino hasta el final ahorita en marzo, estábamos llevando un grupo diferente desde diferentes partes del mundo. Y además le añadíamos otro elemento que era el tema de que mucha gente, no necesariamente a través de nuestras estrategias de marketing digital, las teníamos que convencer de venirse una semana desde Europa o Estados Unidos, etcétera, Australia, a Argentina, sino que ya era gente que iba a Argentina, porque decidió ir por turismo, pero obviamente ya estando allá, entienden que el fútbol es una religión y quieren hacer parte o atender ciertos partidos. Entonces ahí lo que buscan es, no, yo no quiero este tema del boleto, no hablo el español, etcétera, sino que quiero tener además una experiencia 360 muy auténtica, y ahí es cuando nos contactan y nosotros podemos ofrecerle la experiencia de lo que llamamos match day experience en inglés, o la experiencia de partido. Y esto fue creciendo, pero exponencialmente, es decir, ya la gente que ya estando en Argentina como turista nos empezó a buscar y encontrar, y lo estamos ofreciendo cada partido, cada fecha, diferentes juegos en Buenos Aires el mismo día, etcétera, para ellos deleitarse. Otro tema que quizás te lo mencionaba Marcelo en su momento cuando tuvimos otra charla, es que el campeonato argentino tenía una particularidad, y es que más o menos casi todos los días había partidos. Nosotros tenemos nuestro paquete, digamos, estándar, que es el de 10 días para Argentina, tiene generalmente tres partidos, tres experiencias de partido, generalmente un Boca o un River, los otros grandes del fútbol argentino y uno más pequeño en Buenos Aires o Rosario. Pero siempre lo que hacíamos era pues como introducirlos un poco en la cultura del fútbol argentino y decirles, vengan, ustedes vienen aquí a 3 partidos en 10 días, pero ustedes pueden ver más. Y nosotros con mucho gusto los podemos llevar. Lo que pasa es que no vamos a vender 8 partidos en 10 días porque se ve muy apretado, obviamente. Y la gente, en un 80%, 70-80%, le encantaba eso porque cada día podía ver fútbol y podía conocer qué pasaba en Banfield para luego irse a Lanús, si fuera el caso, o Vélez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso no se ve acá, porque acá, por leyes, en el fútbol, por ejemplo, en Inglaterra, sí hay fútbol a veces los viernes, sábado y domingo, pero muchos se juegan a la misma hora. En Argentina, incluso en un mismo día, si uno lo planea muy bien, y hemos tenido muchos viajeros que son bastante particulares y especiales, en el buen sentido de la palabra, pues se podían ver 2 o 3 partidos al día, incluyendo, obviamente, partidos amateur. Entonces, esa gente lo que busca es eso, es claro. Esa pasión por el fútbol, y en Argentina lo tienen todo, igual en Brasil también. En Brasil es muy parecido este tema, porque en Brasil, ustedes saben, se juega demasiado fútbol, o sea, hay demasiados torneos, demasiados partidos, copas, el estadual, el Brasileirao, más las copas Libertadores, Suramericana, etcétera. Si ustedes juntan todo eso, es el destino pues favorito para los amantes del fútbol, porque van a ver la pasión y van a tener cantidad de calidad.
Bien, como para ir concluyendo ya con estas ideas, hay algo que a mí me... No es que me llame la atención, pero sí también nos gustaría que en algún momento sea diferente, y es, estamos hablando de algo que cuando lo imaginamos, cuando lo pensamos, todo el tiempo estamos pensando en fútbol masculino con espectadores, con viajeros, que también son hombres. Rápidamente, ¿qué condiciones deberían darse para que este fenómeno también gane al fútbol femenino como deporte y también a no solamente a los millennials, sino a las millennials como parte de esa caravana que viaja a distintas partes del mundo a vivir la experiencia del fútbol?
Sí, de acuerdo. Pues mira, respondiéndote a tu pregunta, es esencial. Yo soy, dentro de la compañía, uno de los principales promotores del tema. Tuvimos unos pilotos muy interesantes en el Mundial que pasó en Francia el año pasado, y tuvimos unas experiencias en París, nada más, como piloto del Mundial femenino. Eso fue bastante interesante y realmente eran generalmente familias, no eran millennials o incluyendo mujeres que querían irlo a ver. Hay un desafío, diría yo, y es un poco cómo hacer que la gente se eduque, porque esto es todo un tema de educación, en torno a las ventajas no solo del fútbol per se femenino, sino también a la experiencia alrededor del fútbol femenino. Hay quizás poco conocimiento y poca oferta, es decir, poco, yo no puedo extraer mucho inventario de información al respecto, y eso es algo que tiene que venir desde los mismos clubes, federaciones, para nosotros poder coger toda esa información y hacerla digerible para nuestro público audiencia, porque algo muy importante es que tú no te puedes dedicar a educar con algo muy pesado, tienes que hacerlo de una manera gradual. Hay un funnel, se llamaría así en marketing, en el que tú primero demuestras algo, un destino o un tipo de competición, etcétera, y luego vas poco a poco, vas introduciendo más elementos de eso para que las personas se vayan familiarizando con ese tema. O sea, este mismo del fútbol femenino, que es muy importante y que debería atraer a más segmentos de viajeros y como competición per se a todos los viajeros, se podría hacer la analogía a algunos destinos nuevos que nosotros vamos abriendo. O sea, ahora vamos a abrir Colombia, donde yo soy, y pues mucha gente, te soy sincero, acá o en Holanda o en Escandinavia, pues no sabe del clásico vallecaucano que es de mi ciudad de América de Cali, Cali, de Deportivo Cali. No lo conocen. Lo que conocen quizás es el de Atlético Nacional, porque ha sido, digámoslo, muy exitoso en los últimos años, y pues lamentablemente también, lo digo yo a manera personal, por todo el tema de narcos y esto, ¿no? De Pablo Escobar, etcétera, etcétera, que lamentablemente manchó a nuestro fútbol. Pero si no, no conocerían, e ir a ofrecerles algo que puede ser muy bueno como producto, pero que la gente no conoce, es muy difícil. Ahí es donde entra el marketing digital, a través de estos esquemas, para poder hacerlo mucho más digerible y que la gente empiece a entender. Sin embargo, algo que yo resalto como positivo en los últimos meses, años, es que cada vez más mujeres, digamos que van a nuestros viajes. Hace poco hubo una historia, no sé si ustedes la alcanzaron a leer porque fue mundial, de una chica de Estados Unidos que dejó su trabajo para viajar por todo el mundo. No sé si leyeron esa historia.
Sí,
Ella estuvo, estuvo con nosotros, con HomeFans, estuvo y escribió incluso para nosotros en Brasil y en Argentina. O sea, ella se fue a Inglaterra, se fue a Francia, al Mundial, por sí, sus propios medios, y quiso venir a Argentina y a Brasil, y lo hizo con nosotros. Hemos tenido historias muy bonitas de una madre y una hija que vinieron desde Estados Unidos para ver el derbi de la Madonina en Milán, Italia, porque la madre e hija son muy hinchas del AC Milán, por ejemplo. Cada vez más familias están participando y mujeres. Ahorita tuvimos un tour nuevo. Que sacamos que se llamaba en inglés sería el Balkan Road Trip, como el viaje por carretera de los países Balcanes, en el que tuvimos un partido en Serbia, un partido en Bosnia y un partido en Croacia, con nuestra minivan, con la experiencia alrededor, y había mujeres solas. Entonces, es claro que cuando hay más educación y la gente empiece a entender un poco más y que podemos transmitir un mensaje que esto no es solo de la manada, ¿no? El típico, esto es un turismo de manada, de hombres, del hombre blanco, de que los ultras, no, no, no. Esto es de gente afín que ama el fútbol, que tiene gustos afines, que yo puedo ser de Liverpool y el otro puede ser del Benfica, pero realmente más allá de la rivalidad, etcétera, eso guárdenselo para cuando jueguen la Champions. Aquí lo que vamos es a disfrutar esta fiesta del fútbol y la experiencia alrededor. Entonces, eso también tiene que ser mostrado por el fútbol femenino y lamentablemente creo que dado que no tienen todos los recursos comparativamente si lo vemos con el fútbol masculino, pues tampoco hay mucho, digamos, mucho material para poder hacerlo. Es algo que vamos a seguir tratando de hacerlo. Por ahora nos interesa mucho el tema del perfil del viajero femenino, de la viajera femenina, por decirlo así, que va creciendo y quizás podamos moverlo a un tema del fútbol femenino que particularmente acá en el Reino Unido está tomando muchísima, muchísima fuerza en términos de promoción, etcétera, y eso puede facilitar que en unos meses, años, cuando todo vuelva a la normalidad, obviamente, pues se pueda desarrollar.
Te hago una última pregunta para ir terminando, Daniel, agradeciéndote tu tiempo, que tiene que ver con la tecnología y algo que estuvimos viendo en los últimos días con Marcelo, que estuvimos analizando, que hay muchos equipos en Europa que están analizando esto de cuando el fútbol vuelva a tal vez a la pelota a correr y los estadios estén, digamos, vacíos de espectadores, poder acercar a los espectadores como si fuese con hologramas o con robots, para que estén en la cancha sin estar físicamente. ¿Te parece que este puede ser un camino hacia el futuro de cómo poder hasta volver a esa normalidad de seguir viviendo esa experiencia de mirar, digamos, a través tal vez de una cámara, desde una platea? ¿Cómo te parece que puede evolucionar eso?
Sí, yo personalmente soy un seguidor y un entusiasta del sports tech, por decirlo así. Y si bien, digamos que mi trabajo es más un tema offline, que es tech, desde la manera de cómo adquirimos a los usuarios, pero obviamente se traduce en un producto offline, pienso que la tecnología sí puede facilitar y de manera innovativa ayudar a que, en este caso, todo vuelva a la normalidad. Yo he sido consciente, he sido muy cercano personalmente en temas que han hecho, por ejemplo, en City Football Group, que viví muchos años en Manchester. Y sé que la tecnología está a la vanguardia de su visión de cómo poder, obviamente con enfoque comercial, pero también de entretenimiento, cómo poder desarrollar nuevas formas de enganchar a los diferentes hinchas. Yo estaría de acuerdo en explorar esas nuevas tecnologías, valga la redundancia. Sin embargo, sí debo decirlo que basado en mi experiencia personal, porque no se olviden que yo, además de estar detrás del escritorio, pues también, como en toda startup, inicié estando en el campo, pues por decirlo así, viviendo en primera persona estas experiencias. Y hay ese elemento de, digámoslo, de juntarse, de comunidad, de compartir y de estar ahí, que da muchísimo valor agregado frente a algo que quizás, no sé, por ponerte un ejemplo, este tema de esports que está tomando mucha fuerza. Y que a mí también me gusta, o frente a un broadcasting digamos, de los partidos, que quizás podemos ver un primer piloto ahora. Yo estoy totalmente seguro que todo va a ser bajo puerta cerrada Y vamos a ver, sería muy interesante mirar esa data de qué piensa la gente después de ver, no sé, cómo se definió la Premier League, cómo se definió las diferentes ligas. No sé qué va a pasar en Latinoamérica, pero aquí estoy casi seguro que se va a jugar un tema de como especie de campeonato para definir obviamente el campeón. Y puede ser muy interesante sacar, extraer esa data y conocer, digamos, la postura de los hinchas. Acá los hinchas son más tradicionales en ese sentido y les encanta ir mucho más a la cancha y vivir el fútbol como tal, pero dadas las circunstancias puede ser un caso que incluso como home fans lo podríamos contemplar desde una manera de, bueno, cómo sería algo súper innovador en el que vas a tener una experiencia diferente a través de este partnership que tenemos con este club que va a hacer el broadcasting de sus juegos de esta manera con hologramas, etcétera, lo que sea. Entonces, hay que mirarlo, pero paso a paso. Yo sí creo que el tema todavía de digamos, de los eventos offline en los que tú lo vives personalmente genera todavía esa diferencia, y es por eso que esta gente que es tan digital busca vivirlos en su fin de semana, porque es lo que les falta durante toda la rutina de la semana, y lo que buscan es precisamente poder vivirlos en carne propia, ¿no? Entonces sería interesante ver cómo gradualmente eso va a cambiar, porque al final es muy diferente ver un partido por televisión o holograma, que puede ser un tema intermedio, a realmente decir yo estuve ahí, ¿no? Eso siempre pasa, y creo que ustedes que son futboleros también lo sienten, ¿no? Yo ya he estado en el, no sé, en tal estadio, yo ya estuve ahí, o yo estuve cuando Colombia le metió, cuando James Rodríguez le metió el gol a Uruguay, ese golazo que ganó el Puskás, yo estaba ahí en el Maracaná, entonces yo me voy a acordar eso toda la vida. Claro. Y mucha gente se va a acordar toda la vida cuando lo vio por televisión, pero es diferente, ¿no? Entonces, eso es un poco también con lo que nosotros siempre estamos analizando y viendo, porque, por ejemplo, antes de la pandemia también nos parecía muy interesante todo este tema de esports. ¿Cómo podría hacerse una experiencia diferente de esports que no sea la típica de que en un mismo sitio hay unos chicos jugando y otros mirando, sino cómo podemos generar algo alrededor de las experiencias y poder también ofertarlo a esta nueva generación que viene debajo, estos nuevos segmentos, que quizás no les interese tanto ir a los estadios directamente, pero sí a estos eventos? Y, por ejemplo, para terminar, nosotros creamos una línea de negocio que no se ve en inglés, porque nosotros también tenemos página en holandés, en Holanda, que se llama los Football Road Trips. Sería como los viajes en carretera, no sé si esa es la traducción correcta, sí. En la que quisimos juntar esos dos mundos. Entonces, juntamos todo un tema de torneos de FIFA, ¿sí? De EA Sports. Entonces, los viajeros van a un partido, generalmente en Alemania o en Francia, íbamos a PSG, desde el centro de Holanda, Ámsterdam y zonas centrales, y íbamos en Alemania a la Ruhrgebiet, que es donde está Leverkusen, Dortmund, Schalke, Mönchengladbach, etcétera, que son equipos que están muy cerca. Y si bien el objetivo final era ir al partido, también los atraíamos, y era un segmento de población incluso menor al de los millennials, era que se subieran en un bus, tuvieran su cerveza, su buena música, pero también un torneo de FIFA sobre ruedas, por ponerlo de esa manera. Entonces también estaba ese elemento digital que ellos les atraía muchísimo, que era poder también, como parte de la experiencia, seguir siendo un poco más digitales. Y tuvo mucho, mucho éxito, sobre todo desde la perspectiva de volumen para nosotros. Y era algo que también teníamos planeado crecer muchísimo y que quizás puede ser uno de los primeros líneas de negocio que pueda volver en funcionamiento. Como lo mencioné anteriormente, si se empieza a dar estos ciclos regionales en los que países cercanos o colindantes puedan tener esas experiencias. Entonces, hay que embrace, como diría en inglés, hay que incorporar la tecnología, hay que ver cómo nos sirve y entender que las nuevas generaciones también van para allá. Los otros, los que están acostumbrados a siempre ir a la cancha, a no verlo solo por el pop o en el televisor, sino a viajar para eso, pues también tendrán que mirar a ver cómo con estos cambios temporales pues se puede alcanzar algo similar a eso. Pero si me preguntas personalmente, siempre va a ser muchísimo mejor estar allá, como opinión personal.
Daniel, te agradecemos mucho. Queríamos compartir este concepto que plantea HomeFans y tratar de entender un poco hasta donde podamos cómo puede llegar a ser el futuro cuando el mundo vuelva a la normalidad, o como se dice ahora, vuelva a la nueva normalidad, sí, que no sabemos exactamente cómo va a ser.
No, muchas gracias por el espacio, Marcelo y Agustín. Son unos momentos de muchos desafíos, pero nosotros estamos convencidos que hemos hecho un muy buen trabajo hasta la fecha. Y gracias a canales de promoción o de comunicación como los de ustedes y otros a nivel mundial, pues podemos compartir lo que hemos hecho hasta ahora y también repensar hacia cómo vamos al futuro con la firme intención y digamos, estando todavía convencidos de que va a haber una luz al final del túnel y de que vamos a volver a esa nueva normalidad.
Perfecto. Agustín, el datazo y ya con eso dejamos de viajar en este episodio de Big Data Sports.
Sí, Marce, cerramos con un datazo vinculado al Observatorio Global de Fútbol, el CIS, que una de las cosas que estuvo analizando en este parate fue mucha data profunda de las grandes ligas de Europa, bueno, de un montón de cosas que ellos suelen trabajar. Y uno de los datos que vamos a destacar es el promedio de edad de debut en las grandes ligas globales, ¿sí? En lo que tiene que ver con la Liga de España, de Inglaterra, de Italia, de Alemania y de Francia, para entender no solamente a cómo ha cambiado eso, que se ha ido retrasando con el paso del tiempo, sino también cómo hoy también plantea otros objetivos para los jugadores jóvenes, ¿no? En la primera división de España, en la edad promedio de debut, ¿sí? En lo que es la última década, es de 22 años clavados, ¿sí? En la Liga de Francia está en 21 años, ¿sí? Siendo el donde hay más jóvenes debutando, y entre 21 y 22 años es el debut promedio tanto en Inglaterra como en Italia como en Alemania. Todo esto ha ido cambiando. Ahora, para cerrar el datazo, vamos a analizar por posiciones en el campo de juego. Los que más tarde debutan en promedio de estas 5 ligas son los arqueros, casi a la edad de 23 años y medio, seguido de los defensores, que tienen este promedio de 22 años de edad para debutar, luego los mediocampistas con 21 años y 3 meses, y cierran los delanteros con un promedio de 21 años de edad. Así que esto es lo que estamos viendo en las grandes ligas de fútbol global, sobre lo que tiene que ver a qué edad están debutando los jugadores y también de qué posiciones, ¿no?
Estamos tarde, Agustín, para eso,
¿eh? Ya nos pasamos.
Nos recontrapasamos.
Big Data Sports, un podcast de deportes y datos.
En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.